nuestra mesa de orientación laboral ha quedado reducida a mínimos. Y es que sabéis que Mercedes se nos marchó de vacaciones. Tenemos a Laura un poco pachucha y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que se recupere lo antes posible. Y sí tenemos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí andamos, a ver si estamos a la altura.
Hombre, claro que vas a estar a la altura, sobradamente. Digo que te han dejado solo ante el peligro.
Sí, espero que Laura se recupere pronto y que Mercedes esté disfrutando las vacaciones. Intentaré, pues, hacer un poco por los tres a la vez.
Bueno, en cualquier caso, ¿qué tal ha ido la semana? ¿En qué estáis ahora mismo en Inserta Empleo?
Pues seguimos, ahí seguimos, pues está habiendo bastante incidencia a la hora de generarse nuevas ofertas de empleo, nuevas demandas a la hora de presentar candidatas y candidatos y seguimos también pues con diferentes proyectos de formación que van aportando tanto en competencias generales como competencias específicas y pues definiendo un poco también lo que va a ser la vuelta del verano a la vez, porque ya, sí, ¿no? Sí, como en agosto hay también un paroncillo, sobre todo aquí en Madrid, pues intentamos también tener en cuenta ya lo que va a pasar a partir de septiembre, que como se va acercando el cierre del año, también son meses que se aceleran los ritmos y entonces, bueno, intentamos pues compatibilizar un poco unas cuestiones y otras. Está habiendo mucha actividad.
Por cierto, que hoy vamos a hablar de uno de esos programas de formación que impulsáis en Inserta Empleo y en la Fundación 11, que es el programa Radia.
Sí. ¿Eh? Sí.
Pero no nos hagas spoiler.
No. Lo dejamos para luego, sí. Sí, nos interesa mucho el que los proyectos vayan ofreciendo soluciones a diferentes perfiles de personas con necesidades que puedan surgir, tanto formativas como en perfiles profesionales que se estén demandando. Entonces, por un lado, estamos con becas para las personas que están pues buscando becas curriculares o extracurriculares, tanto desde las que ofrecemos de Fundación 11, las becas CRUE, como otros tipos de proyectos que van ofreciendo esas soluciones y sobre todo eso, el permitir que cada persona, independientemente de la situación en la que se encuentre, que pueda acceder a mejorar su empleabilidad y con ello pues tener más opciones de que pueda ser contratada por una empresa.
Bueno, pues dentro de un ratito vamos a hablar de ese programa de formación dirigido específicamente a mujeres con discapacidad y de lo que vamos a hablar en esta primera parte, nuestra mesa de orientación laboral, es del aumento del número de empresas que, digamos, tienen en cuenta las redes sociales de los candidatos antes de ofrecerles un puesto de trabajo, porque según un estudio de InfoJob, ya son el 60% de esas empresas las que nos vigilan, Jonathan.
Sí, es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Las redes sociales es un factor que vamos a encontrar que tenemos en el día a día. Ya forma parte de la vida de la mayoría de las personas. Entonces, ahí se comparte información y ahí podemos desvelar el perfil que tenemos, podemos dar una idea o podemos hacer que la empresa o cualquier persona que lo vea tenga una idea nuestra que puede ser real o no. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto de esas redes sociales representa lo que nosotros somos o lo que hacemos en el día a día, pero sí yo siempre creo que una cosa es la vida profesional y otra la vida personal. Entonces,
yeah,
es importante que tengamos en cuenta que yo siempre comento que no es lo mismo hacer la cama en casa a estar haciendo las camas como camarero o camarera de pisos en un hotel. Entonces es la diferencia, claro, del aspecto profesional. Pero no podemos olvidar que dentro de del ámbito profesional hay muchas cuestiones, muchas competencias, muchas actitudes y aptitudes que van o que vienen de lo personal. Con lo cual son cuestiones que sí hay que cuidar y que hay que tener en cuenta que a lo mejor, aunque nosotros no compartamos que nos miren o que vean nuestras redes sociales o la información que puedan obtener nuestra a través de los buscadores como en Google, es información que se puede utilizar, con lo cual si sabemos y nos anticipamos que esto va a existir, pues ahí estamos ya pues controlando un aspecto más que si no de otra forma pues nos podría suponer un factor de descarte.
Jonathan, y por la experiencia que tienes con tus usuarios, ¿son conscientes de que una empresa puede mirar sus redes sociales para decidir si finalmente confía en él o ella?
En general, no. En general, no, porque la gente cuando habla o cuando está teniendo en cuenta el empleo se centra en el currículum. Y si encontramos, nosotros ya incluso en el currículum encontramos personas que ponen fotos. Yo siempre comentamos, no puedes poner una foto Instagram, una foto Facebook en tu currículum. Lo que se trata es de que te puedan ver, que pueda dar un perfil profesional. Entonces, yo creo que las personas en esas cuestiones, pues como lo hacen un uso de esas redes sociales, pues personal, cotidiano, más para factores o cuestiones de su día a día, de lo que hacen fuera de lo que es el trabajo, no lo suelen tener en cuenta. Y sí, pues lo vemos habitualmente en las noticias, que hay personas que por una cuestión u otra se hacen famosas y de repente sacan a la luz tweets del 2013.
Bueno. Bueno, Jonathan, un scouting de estos de fútbol que iba a fichar por el Barcelona, había puesto unos tweets, bueno, que amaba al Real Madrid, se ha quedado sin trabajo, sin ir más lejos, hace unos días.
Sí, pasó también ahora con un chico del Zaragoza, que también lo hizo. Entonces, claro, son cuestiones donde nuestras manifestaciones se hacen públicas y esa información pública, pues que evidentemente las personas, yo creo que sí, que las personas van cambiando, van evolucionando, pero claro, cuando tú estás expuesto a estas situaciones, si tú estás yendo contra una empresa, ya no solo por el hecho de que tú hayas ido contra una empresa en un momento determinado, sino cómo puede esa información luego, a través de la rumorología, moverse entre los componentes y las componentes de esa empresa a la hora de que te puede afectar. Entonces, aunque a veces no sea las redes sociales, creo que siempre es una herramienta cobarde porque muchas veces se utiliza desde el anonimato, tenemos que tener en cuenta que esas cuestiones en un momento o en otro pueden salir y pueden tener repercusión, aunque en el momento que nosotros hicimos esa manifestación no lo pretendiéramos.
Ya hemos hablado en esta mesa de orientación laboral de consejos para vigilar y para potenciar nuestra presencia en redes sociales, incluso para que nos sirva para generar eso que llaman marca personal. Pero hoy hemos querido hablar con personas del mundo de los recursos humanos para que nos vayan orientando de cuáles son los aspectos en los que se fijan, si es que miran nuestros perfiles. Y contamos con una mujer con más de 25 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, que es miembro de la directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Olga Figuerola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y bueno, con este apasionante debate, ya escuchabas a Jonathan, que yo creo que muchas personas no son conscientes de lo que les puede representar un comentario, incluso un comentario hecho hace varios años, o sea que no es necesario que sea de antes de ayer. En primer lugar, Olga, quería comprobar con una persona con la experiencia que tú tienes en el mundo de los recursos humanos si es verdad que cada vez se mira más, digamos, la presencia que tenemos en redes sociales a la hora de apostar por nosotros como posibles candidatos.
Claro, eso es así y un poco como decía Jonathan, que al final las redes sociales están cada día más presentes en nuestro día a día y como no podría ser de otra forma, también están presentes en los procesos de selección. O sea que eso lo confirmo que es así. De hecho, han aparecido empresas especializadas en hacer lo que se llama un informe de huella digital de los candidatos. Es decir, que yo como directora de recursos humanos puedo encargar a una empresa externa, eso lo haríamos, por ejemplo, con una posición pues, de alta dirección, un informe de huella digital para saber exactamente pues eso, cuál es el posicionamiento en redes de ese perfil de esa persona, en este caso cuando tiene mucha responsabilidad y quiero ver exactamente, ¿no?, pues que no haya nada extraño en sus redes sociales para ponerlo al frente de mi organización.
Bueno, el informe ya nos estás diciendo para puestos, digamos, de cierta relevancia dentro de la empresa, pero los de poca relevancia, ¿cómo se hace? ¿Se mira un poquito por encima o cómo es ese procedimiento de supervisar las redes sociales.
Claro, yo te diría que de poca relevancia no hay ninguno. Es decir, que cuando tú estás incorporando a alguien en tu organización, tienes que estar convencido de que esa persona va a aportar lo que tú quieres que aporte a la organización, va a estar a gusto la persona y va a proyectar una imagen que tú quieres de tu compañía. Esto está clarísimo con posiciones de ventas, por ejemplo. Al final no deja de ser la persona que está representándote a ti en delante de un cliente. Por lo tanto, está directamente relacionada con tu compañía y con lo que quieres conseguir. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Pues yo te diría que lo mínimo es el perfil de LinkedIn. O sea, LinkedIn, como decía Jonathan, como red profesional, ahí es donde, de entrada vas a mirar, más que nada, pues para contrastar seguramente lo que te aparece en el currículum, para ver si es coherente o no lo que pone el currículum en papel o en PDF con lo que está en LinkedIn, aparte de otras cosas que, si queréis, después entramos en detalle. Eso sería lo mínimo. Y después una simple búsqueda de Google. O sea, al final, cuando pones el nombre, ¿qué tipo de información te aparece? Pueden aparecer aficiones, pueden aparecer comentarios. Y yo te diría que estas dos acciones las hacemos sí o sí para cualquier perfil.
Bueno, nos está dejando Jonathan, Olga, la primera pista, porque es cierto que muchas personas tienen una cierta incongruencia entre el currículum y los datos que aportan en su perfil de LinkedIn, muchas veces porque no tienen el LinkedIn actualizado.
Sí, es una de las cuestiones que podemos encontrar que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo una búsqueda activa de empleo, en el currículum es muy importante que demos coherencia en cuanto a que no podemos llegar a una entrevista y decir me vale cualquier cosa, porque al final, si estamos buscando un empleo y decimos nos vale cualquier cosa, podríamos aceptar cualquier condición. Entonces, es muy importante cuidar que ese currículum tenga coherencia con lo que nosotros ofrecemos en una entrevista de trabajo y también en la parte previa, que es en esa búsqueda activa de empleo. Y el LinkedIn tenemos que entender que, como red profesional para el empleo, nos está poniendo en liza en el mercado laboral, con lo cual cualquier persona ahí sí puede acceder y puede ver esa información. Incluso sería más importante que tuviéramos el LinkedIn más actualizado incluso que el currículum, porque el currículum lo podríamos modificar. Pero siempre que nos encontremos con situaciones donde en nuestro currículum tengamos una titulación, un máster, 3 años de experiencia, y cuando estemos abriendo el LinkedIn, pues nos encontremos con publicaciones de cuestiones de ocio o de hobbies que tengamos que no tienen nada que ver con el empleo. Porque el LinkedIn, evidentemente, será la primera red social o sería la que las empresas van a consultar, pues ya que es especializada en ese área.
Bueno, Olga, yo te voy a plantear, digamos, supuestos concretos, ¿no? Para saber un poco tu opinión. Hay personas que dicen, bueno, pues precisamente ante, digamos, que me puede, entre comillas, perjudicar la presencia en redes sociales, pues prefiero no abrirme ningún perfil. Cuando te enfrentas a un candidato o candidata que no tiene presencia en redes sociales, por lo menos aparentemente, porque luego hay otros que tienen presencia pero se cambian el nombre o se ponen un nick y es difícil de localizar. ¿Qué impresión nos da a los responsables de recursos humanos?
Buena pregunta. Yo te diría que depende mucho del tipo de posición. Es decir, yo estoy buscando a alguien en marketing, en ventas o en comunicación que no tiene perfil en redes sociales, a mí me extraña, porque al final no deja de ser una herramienta tanto de employer branding, como decías tú, de imagen de marca personal, como de mostrar un poco cuál es el tipo de trabajo que tú haces. Entonces, ahí eso me chirrearía, eso me extrañaría, un perfil eso de marketing, ventas o comunicación que no estuviera en redes sociales. Otros perfiles, bueno, te diría que quizá no es muy relevante, ¿no? Que no estés en redes sociales, pues tampoco no le daría más importancia que eso.
Otro supuesto que también es habitual, ¿no? Que muchas personas prefieren tener el perfil como en privado. Hombre, no tanto en LinkedIn, que si no me rectificas, creo que no es posible. O se limita más, pero por ejemplo el Facebook, el Instagram, ¿no? Que tienes que ser parte de su comunidad para que puedas ver las publicaciones que tiene. En ese caso, ¿la impresión es que algo tiene que ocultar o no?
No, exacto. Yo, antes que hablábamos de la red profesional o del uso profesional de las redes versus el uso personal, yo siempre recomiendo dos cosas. Una es que pensar cuando tú cuelgas algo, es eso que estás colgando, si dentro de 10 años lo ve alguien, ¿cuál será la impresión que esa persona se lleve de ti? Sea un posible empleador, sea un amigo, sea quien sea, sea tu suegro. Entonces, al final ser muy conscientes de que no deja de ser parte de nuestra imagen. Por lo tanto, que cuando colguemos algo, seamos muy conscientes de que eso seguramente perdura y que ahora, pues que igual, pues porque estás enfadado por algo o por lo que sea, eso te parece lo adecuado y dentro de un tiempo, con nuestra perspectiva, pues igual no te parece adecuado. Entonces, para tener esa reflexión antes de colgar nada en redes, eso seguro. Y yo, por ejemplo, y eso es una visión, si queréis, muy, muy, muy personal, yo en redes, si queréis, más personales, como puede ser un Facebook o un Instagram, no tengo a nadie de mi entorno profesional. Porque lo elijo así, no. Porque al final yo creo que hay dos entornos y que de alguna forma quiero preservar esos dos entornos. Eso es mi elección. Entonces, alguien que tenga un perfil de Instagram o de Facebook privado, a mí como empresa me parece perfecto. No vale. Sé si contesté a tu pregunta.
Sí, vamos, completamente. Jonathan, me imagino que has tomado buena nota, ¿no?
Sí, sí, lo apuntamos. A ver, al final se trata de manejar la responsabilidad también. Entonces, me parece bueno. Siempre y cuando, yo creo que si una persona lo quiere tener junto, tiene que ser consciente de que eso puede suponer o puede tener un impacto y en algún momento pueden utilizarlo. Que nos parezca justo o no en su momento, pues ya es otra cuestión. Pero nuestras redes sociales al final están dando información a los demás y a las demás de lo que nosotros somos, pensamos o hacemos.
Bueno, también otra cuestión que se plantea es que muchas veces... pues, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que es otra red social donde es habitual pues mantener opiniones sobre la actualidad, ¿no? Y muchas veces opiniones críticas. En este caso, Olga, ¿nos puede impactar a la hora de obtener un puesto de trabajo?
A ver, esta es una pregunta muy difícil. Impactar lo mismo. Yo te diría que depende de la compañía, depende del perfil, depende de muchas cosas. Es decir, por poner un ejemplo, estás en una compañía, en una empresa pública donde tu opinión política tiene relevancia, pues seguramente lo van a mirar. Estás en una compañía, pues no lo sé, de un sector determinado donde tus opiniones pueden perjudicar. Bueno, yo te diría que ahí yo no tengo una respuesta muy clara en un sentido o en otro, lo que evidentemente yo espero, al menos hablo por mí, las compañías lo que pretendemos es hacer un reclutamiento de la forma más ética posible y de la forma más constructiva posible en el sentido de elegir a la persona adecuada para el puesto adecuado. Y eso significa pues, que tenga las competencias, que tenga el perfil profesional adecuado, independientemente de muchas otras cosas. Eso es un poco lo que yo creo y lo que yo siempre he trabajado así. Evidentemente puede haber casos donde, no sé, os pongo un ejemplo extremo, un colegio católico que está buscando un profesor y que pues una parte de, ¿no? del requisito para ser profesor es evidentemente pues el tema religioso. Pues hombre, yo ahí sí que por lógica también miraría, por la necesidad del puesto, no por un tema de discriminación religiosa, ¿se entiende?
Sí, 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 completamente. O sea, evidentemente lo que no puedes, lo que comentábamos antes, ¿no? De este trabajador que en principio le habían hecho una oferta para el FC Barcelona y que descubría un tuit críticos con el Barcelona, ¿no? Pues no es una cuestión de discriminación ni religiosa en el ejemplo que nos comentabas, ni futbolística, sino que de alguna manera condiciona, ¿no? La imagen que pueda tener la empresa cuando te ficha, ¿no?
Exacto.
En fin. Bueno, de cualquier manera, yo creo que también, Olga, es interesante porque yo os escucho cada vez con más frecuencia a los responsables de recursos humanos hablar de las soft skills, las habilidades blandas, las características personales, y de alguna manera yo sí que creo que nuestra presencia en redes sociales os puede dar pistas sobre esta cuestión.
Sí, yo te diría que ahí quizá las redes sociales, desde el punto de vista, por ejemplo, el perfil de LinkedIn es claro, ¿no? El perfil de LinkedIn, de hecho, te permite y te anima a añadir habilidades, a añadir recomendaciones de otros, a añadir pues, los grupos a los que sigues, los comentarios que tú pones. O sea, ahí evidentemente te da pistas y de alguna forma pues LinkedIn lo está potenciando. No estoy tan segura que solo con mirar a las redes sociales te dé una indicación de las soft skills. El ejemplo claro que sí ponía es el de alguien que se dedica al mundo de comunicación o de ventas o de marketing. Evidentemente la forma en la que se está proyectando en redes ya te dice mucho del perfil profesional. Un ejemplo claro, por ejemplo, es los currículums a día de hoy, pues que te llegan currículums en formato vídeo. Te llegan currículums con un formato absolutamente disruptivo desde el punto de vista de imagen. Cuando estás buscando justamente a alguien, imagínate, pues para una agencia de publicidad o para una empresa de comunicación, eso evidentemente es un plus, porque ya te está dando muchas pistas de qué tipo de perfil es y de cómo esa persona puede hacer de forma más que correcta este puesto en comunicación o en marketing. O sea, en ese sentido sí que estaría claro. En otros ejemplos, como podría ser, pues no sé, posiciones quizá de, no sé, pues otro tipo de posiciones, yo creo que las redes sociales te pueden dar pistas, pero lo que acabará determinando claramente las soft skills, desde el punto de vista pues, de comunicación, desde el punto de vista de no sé, de liderazgo, capacidad de organización, esas cosas sí. Siempre las miramos con más detenimiento en una entrevista cara a cara y muchas veces, pues por ejemplo, con un assessment center, con un business case, con un role play, para ver realmente la persona cómo se desenvuelve.
Ya. Bueno, Jonathan, estamos finalizando esta mesa de orientación laboral. No sé si te queda a ti alguna cuestión que quieras plantearle a Olga.
Sí, yo aquí hay cosas que me fui apuntando de lo que comentaba Olga y estoy muy de acuerdo con ella que hay, evidentemente, hay puestos de trabajo, posiciones que dan información relevante como para un puesto de community manager si no tienes redes sociales o lo que supondría el futbolista por la afición, pero también creo que, no sé cómo lo ve ella, el uso que se haga también de esa revisión de las redes sociales por parte de la empresa, también el pues hacer un uso responsable, no porque se dieron casos de una persona porque suba fotos de bebiendo cervezas con los amigos y las amigas, la empresa va a suponer que va a salir y que va a llegar tarde o que por seguir de un tema concreto vaya a tener una serie de conductas a la hora del trabajo. Entonces, ¿qué recomendaciones daría ella a las empresas para que cuando hagan esa valoración o esa revisión de las redes sociales no se caiga en un mal uso, en un error a la hora de interpretación?
Claro, evidentemente, o sea, el uso responsable, evidentemente, yo creo que, vaya, no sé, al menos hablo por mí, cuando hacemos eso es con un uso totalmente responsable de esa información. También yo te diría que una foto tomando cervezas con un amigo, hay fotos y fotos. Es decir, una foto en la playa con una cerveza, con unos amigos, eso evidentemente lo hemos hecho todos y por suerte que lo hacemos todos. Hay fotos que, ¿no? En ese mismo entorno, que pueden estar pues mucho más subidas de tono, hasta pueden implicar, o sea, no sé,
una tomando sustancias ilegales,
por ejemplo. Entonces, ahí evidentemente yo te diría que hay fotos y fotos, ¿no? Y eso, y vuelvo a lo que decía antes, es decir, tú no sabes esa publicación que estás haciendo dónde va a acabar, y si dentro de 10 años vas a estar súper incómoda por el hecho de haber colgado eso. Entonces, ya al final es un tema de tu imagen pública, independientemente de si es por tu empleador o por si es, o sea, al final es tu imagen de marca a nivel personal. Entonces, eso es esto.
Yo creo, Olga, sucede mucho cuando somos jóvenes, que a lo mejor no pensamos en la perspectiva de 10 años vista, ¿no? Y entonces, pues, digamos, nos gusta eso que llaman ahora el postureo y demás, y a veces se nos puede ir la mano, claro, con el postureo.
Exacto.
Bueno, pues, Olga Figuerola, muchísimas gracias por habernos permitido aprender de ti en esta jornada de viernes, y yo creo que han tomado nota nuestros oyentes de todo esto. Por supuesto, podríamos hablar de muchas cosas más porque el asunto da para mucho y lo haremos en próximos programas. Olga, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buena tarde.
Y Jonathan, enseguida volvemos contigo, que tenemos unas noticias que comentar, ¿vale?
Muy bien.